Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid celebra su día en Fitur. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han visitado el stand que comparten la comunidad y el ayuntamiento en el pabellón 9 de IFEMA. Ambos han destacado la fortaleza turística de la región, asegurando que lo mejor está todavía por llegar. Begoña Alarcón.
Sí, porque Madrid, dicen los dos, es imparable, está que se sale, hay ilusión por Madrid, hay pasión por Madrid.
Que hay pasión por Madrid, por todas las caras de Madrid, la cultural, la rural, la vanguardista, la hispana, la gastronómica, la tecnológica. La Comunidad de Madrid es, ante todo, un estilo de vida que cada vez ejerce más como un imán de grandes proyectos e inversores.
Se dice habitualmente que de Madrid al cielo. En estos momentos podemos decir que quizás mejor del cielo a Madrid.
Y ese tirón hay que aprovecharlo. Ayuntamiento y Comunidad de Madrid invertirán casi 15 millones de euros para promocionar Madrid en Estados Unidos, Canadá, China, Hispanoamérica y Oriente Medio a través de Madrid Turismo by IFEMA.
Ha sido una mañana intensa, llena de visitas políticas a la feria. Podríamos decir que ha sido la primera gran cita con tintes preelectorales en la que los mensajes relacionados con el turismo se han mezclado con los de calado electoral mirando a esos comicios autonómicos y municipales del mes de mayo. Por ejemplo, la ministra de Industria, Reyes Maroto, hoy ejercía de ello, la ministra de Turismo, pero también de candidata a la Alcaldía de Madrid y ha empezado ya a dejar algún que otro anuncio.
En verano va a abrir la Galería de las Colecciones Reales, una galería que va a hacer de Madrid el mejor museo del mundo. Y si yo llego a la alcaldía, les anuncio que voy a firmar un protocolo de colaboración con Patrimonio Nacional para mejoras en la infraestructura y la movilidad urbana, conectar ese espacio también con otro espacio museístico como es el Paisaje de la Luz.
Por IFEMA se ha pasado también el presidente del Gobierno, orgulloso de la recuperación del turismo y presumiendo de atractivos de nuestro país como la gastronomía.
Ayer, por en fin, decir un chascarrillo, el presidente de la República Francesa volvió a sorprenderse con la gastronomía española, al igual que hizo, por ejemplo, en Alicante cuando tuvimos la ocasión de celebrar la cumbre del Med 9, ¿no? En fin, que te lo diga el presidente de la República Francesa, con los que competimos en gastronomía, creo que dice mucho de la gastronomía española.
Antes que Pedro Sánchez visitaba Fitur, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, al que hemos visto por primera vez con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras la polémica por el protocolo antiaborto que Vox quiere aplicar en esa comunidad.
Crear un conflicto inexistente, una vez explícitamente aclarado oral y por escrito por parte del presidente de la comunidad, comprenderá que no tenemos mucho tiempo que perder.
No se va a hacer nada. Ha sido todo una burda manipulación. Y quienes son responsables de la ley del solo sí es sí, que ha puesto a más de 200 agresores sexuales en la calle, no puede dar lecciones a nadie.
Moncloa da por acatado su requerimiento a la Junta tras el escrito enviado por el Ejecutivo castellano-leonés, aunque el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dice que seguirán vigilantes.
Como dicen de palabra una cosa y dicen por escrito otra. Como sabemos que había un pacto oculto entre la derecha y la ultraderecha, que de hecho Vox está exigiendo que se cumpla, seguimos vigilantes. Seguimos muy preocupados, pero no vamos a permitir ni un milímetro de retroceso en los derechos de las mujeres.
Pero este viernes 20 de enero tiene otras muchas noticias que adelantamos ya en titulares con Enrique López. La rotura de una tubería deja sin agua a vecinos de Alcorcón.
A los de la Plaza de Pontevedra y la Avenida de los Derechos Humanos, durante gran parte de la mañana ya han recuperado el suministro. La rotura se ha producido por unas obras. Escuchen cómo salía el agua a presión, afectando a, entre otros negocios, una farmacia cercana.
Entramos a la farmacia, luego pensamos que era la lluvia y luego miramos que va entrando toda el agua. Así es que ha sido muchísima agua.
Y de repente he escuchado un boom, pero vamos, tampoco le da importancia. Pero al rato he empezado a oír agua, digo, ostras, está lloviendo, se acabó de entrar y no llueve. Y ya ha sido un caos, ya estaba entrando el agua hasta adentro, horroroso.
La presidenta de la Fundación Mujeres y exvicesecretaria general del Partido Socialista, Elena Valenciano, se suma a las críticas por la ley del sí es sí.
Con Eli del Valle, en el Buenos Días de esta casa, ha lamentado que no se les tuviera en cuenta en la elaboración de la norma y que el gobierno no rectifique.
Y un gobierno responsable lo que tiene que hacer es tomar nota y modificar aquello que esté mal hecho y también poner mucha más energía y muchos más recursos en la lucha contra la violencia contra las mujeres.
Se cumplen 2 años de la explosión de gas registrada en el complejo parroquial de La Paloma, en la calle Toledo.
Le costó la vida a 4 personas. 24 meses después, el edificio aún no se ha recuperado y permanece provisionalmente reforzado con planchas metálicas. El párroco Gabriel Benedicto ha iniciado una campaña para recaudar fondos.
Hemos empezado con una web, reconstruyelapaloma.es, a canalizar y visibilizar rostros del proyecto, iniciativas, modos de, ¿no?, de financiar el proyecto, el proyecto en sí mismo, y la verdad es que, bueno, pues la gente que es solidaria necesita, como la lluvia, una canaleta que recoja todo este agua y que al final salga un chorro y con esos 2 millones empezar a construir.
Y las últimas nevadas permitirán el arranque de la temporada de esquí en la región.
En las estaciones de Navacerrada y Valdesquí cruzan los dedos para que el tiempo y la niebla no impidan su apertura este domingo. Ya están preparando las pistas.
La primera nevada, vamos.
Muy blanquito todo, la verdad.
Nosotros tenemos el todoterreno y va la cosa bien.
Yo llevaba al crío esta mañana al cole y si mi esposa no me coge, aterrizamos los dos.
Y en el titular del deporte ya tenemos los próximos cruces en la Copa del Rey, Laura Cabrera.
Y con partidazos, porque vamos a tener derbi Real Madrid-Atlético de Madrid en los cuartos de final en el Santiago Bernabéu, pero es que además el Barça se mide a la Real Sociedad, es decir, se miden los 4 primeros de la Liga en 2 de esos enfrentamientos. Además, Osasuna-Sevilla y Valencia-Athletic de Bilbao, partidos de cuartos de final, todavía eliminatoria a partido único, que se jugará la semana que viene todavía con horarios sin confirmar. El Real Madrid conseguía esa clasificación sin apuros, tuvo que remontar un 2-0 en contra del Villarreal, lo hizo ayer en la segunda parte con los goles de Vinicius, Militao y el propio Ceballos. Lo que viene ahora es la jornada número 18 en Primera División. Mañana a las 2 de la tarde precisamente el Rayo recibe a la Real Sociedad, mañana a las 6:30 Atlético de Madrid Valladolid, podría debutar Memphis Depay, acaba de hacer oficial el Atlético de Madrid su fichaje, esta tarde va a ser presentado y así ha hablado Simeone del exjugador del Barça.
Bueno, llega un jugador con mucho entusiasmo, con ganas de recuperar sobre todo su mejor versión. Trabajaremos para que podamos encontrarnos con el futbolista que sobre todo estuvo en Francia, en Lyon. Y para eso trabajaremos con él, para llevarlo a su mejor forma y de la misma manera que él nos pueda devolver lo que, bueno, buscamos de él.
El resto de la jornada, el domingo a las 6:30, Barcelona-Getafe, el domingo a las 9, Athletic de Bilbao-Real Madrid. Ayer derrota del conjunto blanco del Real Madrid en la Supercopa Femenina, 1-3 ante el Barça. Y hoy cita de la Euroliga, jornada número 20, partidazo entre el primero, el Real Madrid, y el Olympiacos, segundo clasificado en Atenas.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Situación a esta hora en las carreteras de la región. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente de entrada a la capital madrileña por la A42 a la altura de Parla. Está provocando hasta 7 kilómetros de retenciones y provoca además el corte del carril derecho. Al margen de este accidente encontramos ya tráfico de aumento en las salidas de la capital, especialmente por la A3 a la altura de Rivas, A4 en Pinto en ambos sentidos y también complicada la ronda circunvalación M40 en Coslada, sentido A3.
Recuerden que la carretera M607, la de Colmenar, se va a cortar totalmente desde este viernes a las 11 de la noche hasta las 8 de la tarde de mañana sábado para instalar la nueva pasarela peatonal frente al Hospital Ramón y Cajal. Esto va a provocar el desvío de 3 líneas de la empresa municipal de transportes, pero recuerden que se va a garantizar el acceso tanto al Hospital Ramón y Cajal como al Hospital de La Paz.
El tiempo.
Vemos el sol a través de la ventana de nuestros estudios en la ciudad de La Imagen, pero Antonio López, calentar, yo no sé si poquito. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy un poquito más que ayer, porque hoy ya hemos alcanzado máximas de 12, 13 grados, que no está nada mal, pero se está reactivando ese viento de componente norte que va a traer nubes en la segunda mitad de la jornada, no precipitaciones, porque de momento parece que el tiempo se tornará más estable. Alguna gota podría escaparse, no hay que descartarlo, sobre todo ya en la madrugada del sábado, pero ese cambio lo vamos a ir notando. Las nubes irán colándose en el cielo de la región. Mañana sábado, todavía alguna precipitación de nieve en áreas de la sierra, lo digo para aquella gente que vaya a subir a la sierra, precaución porque hay niebla, no van a bajar demasiado las temperaturas de madrugada, pero esa nieve podría congelarse en algunas zonas y la niebla va a estar muy presente durante la jornada de mañana. En el resto, sol y pocas nubes y máximas parecidas a las de hoy o ligeramente más bajas.
Mucho cuidado entonces a los que mañana vayan a subir a la sierra y para el domingo, Antonio.
Atención madrugada del sábado al domingo porque se desploman las temperaturas. Ya entramos en una situación plenamente anticiclónica con cielos rasos. En enero lo que hace es helar. Así que llegan las heladas a partir del domingo, llega una lengua de aire frío que nos va a dejar noches heladoras y gélidas. Por ejemplo, ya el domingo amaneceremos con 2 grados bajo cero en la capital y máximas de 8 o 9 tan solo. Es decir, que en los siguientes días, comenzando la semana que viene, de nuevo heladas de madrugada y frío en las horas centrales del día.
A preparar la ropa gruesa. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Madrid. Protagonista hoy en Fitur.
Visita rápida, he venido por trabajo unos días.
Sí, pues te pierdes mazo de cosas. ¿Cómo te vas a ir de Madrid, muchacha, sin haber visto gran parte de las mejores obras de arte del mundo? O el Palacio Real, o la octava maravilla del mundo. La cuna de Miguel Cervantes, o los mayores jardines reales del sur de Europa. ¿Y no has visto la Plaza Mayor? O las ventas.
Patrimonio, gastronomía, cultura. La capital y los municipios de la región muestran en la Feria Internacional de Turismo sus últimas propuestas. La presidenta madrileña y el alcalde de la capital han celebrado un acto conjunto en el stand de Madrid, en el que Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado para anunciar nuevas inversiones destinadas a promocionar a la región en América, en Asia y en Oriente. IFEMA, Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi 15 millones de euros compartidos entre comunidad y ayuntamiento para promocionar Madrid en mercados lejanos. Reabierto ya el mercado asiático, se pone el acento ahora en China, Hispanoamérica, Oriente Medio, Canadá y Estados Unidos. Un dato, los turistas norteamericanos se gastaron en la región el año pasado 1.200 millones de euros. Madrid está de moda, se habla de Madrid fuera de nuestras fronteras, hay ilusión por Madrid, hay pasión por Madrid, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que hay pasión por Madrid, por todas las caras de Madrid. La cultural, la rural, la vanguardista, la hispana, la gastronómica, la tecnológica, porque la Comunidad de Madrid es, ante todo, un estilo de vida que cada vez ejerce más como un imán de grandes proyectos e inversores que se retroalimentan entre ellos, como siempre pasó en Madrid entre las corrientes culturales más importantes. Estamos ante el proyecto más ambicioso para el turismo de Madrid de la última década. Ha sido todo un éxito difundir estos destinos turísticos por todo el mundo. Lo hemos empezado a hacer con una inversión de casi 40 millones de euros hasta el año 2024. Nuestros mercados principales, preferentes, están siendo Estados Unidos y Canadá, República de Corea y Japón, China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar, México, Colombia o Brasil.
La fortaleza turística de Madrid es ya imparable, según el alcalde Martínez Almeida. El gasto turístico en la ciudad ya supera al de 2019 y aunque todavía queda por recuperar un poco el nivel de visitantes extranjeros previos a la pandemia, el futuro es brillante, dice.
Se dice habitualmente que de Madrid al cielo. En estos momentos podemos decir que quizás mejor del cielo a Madrid, que quizás está mejor incluso en Madrid que en el cielo.
Disfrutemos de Madrid, recomienda el alcalde, visitemos sus pueblos, sugiere Ayuso. Ambos han recorrido los stands de los municipios madrileños aquí representados, comunidad y ayuntamiento. Apuestan fuerte por promocionar la vida nocturna, el turismo de golf, el gastronómico, el de compras y el de museos.
Y es que son muchos los atractivos que la Comunidad de Madrid ofrece a quienes nos visitan. Los municipios madrileños, nos lo ha contado Begoña, están aprovechando esta feria para desplegar sus encantos, a los que no ha podido resistir nuestro compañero viajero Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Nuestro día grande, Elia, buenas tardes. Merece un recorrido regional a la altura. Primera parada, una localidad cervantina y el próximo 27 de mayo muy flamenca. Javier Rodríguez, alcalde de Alcalá de Henares.
Personas de Andalucía vinieron a Alcalá de Henares a buscarse su vida, su futuro, su trabajo en los años 60 y siguen manteniendo esa raíz que nos enriquece profundamente andaluza. Por lo tanto, tenemos practicantes del flamenco, chicos y chicas que lo hacen muy bien y sobre esa raíz y esa realidad se construye además ese relato, el relato del patrimonio de la humanidad.
Del flamenco alcalaíno a la naturaleza y magia de Arroyomolinos, Julián Solís Barrero, coordinador de turismo.
La primero, la senda mágica, que es un proyecto donde hadas, gnomos y trolls enseñan a los niños a cuidar de la naturaleza. Pero luego tenemos mucho patrimonio, como es el Torreón, tenemos la ruta de los molinos y bueno, Arroyomolinos tiene más del 50% de su territorio es espacio natural protegido.
Allá donde se erige nuestro monasterio más famoso también hay patrimonio de la humanidad. Jesús Muñoz, concejal de turismo de San Lorenzo del Escorial.
Ya tenemos tres fiestas de interés turístico regional y una nacional y entonces es uno de los motivos por los que poder venir. San Lorenzo, tienes de todo, puedes hacer rutas naturales, puedes hacer rutas históricas, rutas culturales, lo que te dé la gana.
Y terminamos durmiendo en un real sitio previo paseo por unos jardines espectaculares. José Manuel Muñoz, Turismo Aranjuez.
Mucha gente no sabe que los jardines de Aranjuez tienen especies de los cinco continentes provenientes de la época del Imperio Español, porque las colonias estaban obligadas a enviar a Madrid semillas de todo el mundo y aquí los reyes hacían laboratorios botánicos.
Un rasgo en común, el optimismo turístico.
Es un balance muy positivo. Está siendo un Fitur pleno, sin pandemia, en una España que va bien.
Estamos viendo que probablemente estemos doblando las participaciones de años buenos.
A mí me alegra mucho ver ya a la gente tan alegre, todo que ha vuelto a la normalidad.
En Fitur, municipios que hacen grande nuestra región.
Y un día de Madrid en Fitur que también ha servido de escenario para escuchar las propuestas de los grupos políticos para el sector del turismo. Entre ellas, ya se ha colado alguna en clave electoral, mirando a los comicios municipales del 28 de mayo. Mar García.
Es lo que tocaba en pocos metros cuadrados, hablar de turismo y sobre todo de Madrid, una ciudad que enamora sin color político, como demuestran las palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís y de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Hay que estar muy ciego para no ver que el salto cualitativo de Madrid ha sido exponencial.
Yo creo que hay que presumir de Madrid. Los mejores museos, los mejores atardeceres, la mejor noche, la mejor oferta cultural, las mejores calles para recorrer y para pasear.
A partir de aquí, entre gobierno y oposición, llegan las diferencias incluso numéricas, de la satisfacción de la vicealcaldesa Villacís al escepticismo del concejal de Recupera Madrid, José Manuel Calvo.
En este mismo Fitur, que este año el impacto va a ser de 400 millones, más que duplica el del año pasado.
No estamos en las cifras de turistas, de visitantes en la ciudad de Madrid que alcanzamos en 2019, último año de gobierno de Manuela Carmena, con 10 millones y medio de visitantes en nuestra ciudad, pero parece que en breve alcanzaremos la cifra.
Un escenario es de Fitur, plataforma de candidatos que miran a mayo y venden ya sus propuestas, como la actual ministra, la socialista Reyes Maroto, que piensa en extender el paisaje de la luz y en Madrid como ese gran museo.
En verano va a abrir la Galería de las Colecciones Reales, una galería que va a hacer de Madrid el mejor museo del mundo. Y si yo llego a la alcaldía, les anuncio que voy a firmar un protocolo de colaboración con Patrimonio Nacional para mejoras en la infraestructura y la movilidad urbana, conectar ese espacio también con otro espacio museístico como es el Paisaje de la Luz.
Y como de estos candidatos y de elecciones va también el día, desde la izquierda se critica a otro aspirante a repetir desde hoy ya candidatura oficial, la del actual alcalde del Popular, Martínez Almeida.
Esto es lo que le carece el proyecto de Almeida, del Partido Popular, un proyecto agotado.
A ver si como candidato ahora sí deja de hablar del Gobierno Nacional, deja de hablar de geopolítica y empieza a hablar por fin de Villaverde, de Usera y de los problemas de la Ciudad de Madrid.
Todo esto y de mucho más es de lo que se ha hablado en el Día de Madrid en Fitur.
Una cita a la que tampoco han faltado los portavoces de la Asamblea Regional, salvo las de Unidas Podemos. La izquierda ha criticado que los enfrentamientos de Díaz Ayuso dan una mala imagen de Madrid. Vox ha pedido un incremento de la seguridad para fomentar el turismo. El grupo de Rocío Monasterio, por cierto, ha dado a entender que va a traer a la Comunidad de Madrid la polémica propuesta sobre el aborto que defiende en Castilla y León José Frutos.
Sí, la recta final de la legislatura se adivina por ello caliente también en la Asamblea en torno al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Vox ha insinuado con claridad que llevará a la Cámara una propuesta idéntica a la que defiende en Castilla y León Rocío Monasterio durante su visita a Fitur.
Bueno, eso se verá en las próximas semanas, no le voy a adelantar lo que vamos a presentar. Pero, mire, si hay una cosa en Vox, es que somos coherentes, que siempre defendemos lo mismo, que hablamos con claridad y que defendemos lo mismo en Galicia, en Cataluña, en Madrid o en Castilla y León.
La presidenta Ayuso se desentiende de esa propuesta a favor de la suya propia formulada la semana pasada en pro, dice, de la maternidad, la natalidad y la vida.
Un nuevo portal con un teléfono, con numerosas actuaciones y no lo hago en contra de nadie ni buscando la confrontación ni la provocación. Cada uno sabrá la campaña que quiere hacer. Yo lo respeto, pero desde luego mi política es en favor, siempre a favor.
Respuesta contundente a ambas del socialista Juan Lobato. En la comunidad, dice, ya existe un bloqueo institucional al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Porque hay una directriz política que obliga a la objeción de conciencia a todos los sanitarios de esta región. ¿Por qué se multiplica la inversión en asociaciones que se dedican a acosar a las mujeres que pasan por un trauma que yo nunca seré capaz de comprender, de tener que interrumpir su embarazo?
Situación que va a encontrar toda una respuesta social, según Mónica García de Más Madrid.
Nuestra comunidad y el Partido Popular y Vox están siempre, desde la rabia y desde esa agresividad, poniendo en el foco los derechos y libertades de las mujeres. Y la sociedad no lo vamos a permitir.
Porque se afirma un debate ya superado.
Juntos, pero no revueltos, hemos visto también en la Feria del Turismo al presidente del Gobierno y al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez se ha felicitado por la recuperación del sector turístico.
Por ejemplo, hemos recuperado a 9 de cada 10 turistas extranjeros con respecto a las cifras previas a la pandemia y vamos a por los 10 de 10. Las previsiones en ese sentido no pueden ser más alentadoras. Y os anticipo que se va a completar esa recuperación alcanzando de nuevo cifras récord tanto en gasto de turistas como también en número de turistas.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de falta de sensibilidad hacia el sector y echa en falta un plan específico financiado con los fondos europeos. A ello suma otras propuestas, como por ejemplo recuperar los programas del IMSERSO y un tren interrail nacional.
Es un interrail nacional para que todos los españoles y especialmente los jóvenes tengan una tarifa plana para poder recorrer la totalidad de España mediante un precio fijo utilizando todos los trenes disponibles en nuestro país y que ese interrail cultural español nos acerque al conjunto de los ciudadanos.
Y en Onda Madrid también nos sumamos a esa celebración del Día de Madrid en Fitur. Si se pasan esta tarde por el pabellón 9, podrán ver a nuestros compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero al frente. 2:24.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El tren de borrascas que nos ha acompañado estos días va a dar paso desde mañana a las jornadas más frías del invierno. Ojo, sobre todo, a las temperaturas nocturnas. La Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha activado la alerta por frío por primera vez esta temporada. Chema Moreno.
Sí, se avecina un fin de semana muy frío. Se espera que a partir de hoy remitan esas fuertes rachas de viento, las precipitaciones y las nevadas. Las temperaturas nocturnas continuarán rondando los 0 grados. El ayuntamiento ha cerrado temporalmente casi un 40% de las fuentes que hay en la ciudad. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Como consecuencia de la previsión meteorológica, que a partir de este fin de semana prevé una reducción drástica de las temperaturas y para evitar problemas en las fuentes de beber, como la congelación de las mismas, el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado 692 fuentes de beber de las más de 2.000 que están repartidas por toda la ciudad para evitar problemas y, por tanto, incidencias en las mismas.
Las previsiones hacen posible el inicio de la temporada de esquí. Las nevadas de estos días permitirán a los aficionados disfrutar de las estaciones de Navacerrada y Valdesquí, donde ya se ultiman las pistas para su apertura.
La primera nevada, vamos.
Muy blanquito todo, la verdad.
Nosotros tenemos el todoterreno y va la cosa bien.
Yo llevaba al crío esta mañana al cole y si mi esposa no me coge, aterrizamos los dos.
La Comunidad de Madrid mantiene activa la alerta por frío y se prevén temperaturas de menos 4 grados el próximo lunes. Habrá que ponerse el abrigo y no permanecer al aire libre más de lo necesario.
Una explosión en la calle Toledo.
Flipa, chaval, qué petardazo ha pegado.
Que ahí debe haber gente en ese edificio.
Se caía el techo.
Creía que era un terremoto, una explosión muy grande. Yo estaba durmiendo.
Se cumplen este viernes 2 años de la explosión de gas en un edificio parroquial de la calle Toledo de Madrid. 4 personas murieron. El párroco de La Paloma ha movilizado a la comunidad de fieles para iniciar la reconstrucción y conseguir los fondos que necesitan para esas obras. Ángel García.
El tiempo pasa, pero la terrible explosión permanece en la memoria y la comunidad de la parroquia de La Paloma quiere seguir adelante. Su párroco, Gabriel Benedicto, ha puesto en marcha una web, reconstruyelapaloma.es, para conseguir los fondos necesarios con donaciones.
Hemos empezado con una web, reconstruyelapaloma.es, a canalizar y visibilizar rostros del proyecto, iniciativas, modos de, ¿no?, de financiar el proyecto en sí mismo. Y la verdad es que, bueno, pues la gente que es solidaria necesita, como la lluvia, una canaleta que recoja todo este agua y que al final salga un chorro y con esos 2 millones empezar a construir.
Y mientras continúan su actividad en otras parroquias cercanas con la colaboración de feligreses como Juan García, que perdió a 2 amigos suyos en la explosión.
Esta es una parroquia que tiene mucha vida. Aquí hay cáritas, hay catequesis, hay apoyo escolar. Entonces, ahora lo que nos ha tocado es dispersarnos. Nos han acogido muy bien en las parroquias de alrededor. Han dejado salas, salones, donde sigue atendiendo a los pobres, a las familias, y hasta que esto se pueda reconstruir.
Ya han recaudado casi 500.000 euros y el objetivo es conseguir los 300.000 que faltan para completar los trabajos de reconstrucción.
Agentes de la Policía Nacional y Policía Municipal de Madrid han desmantelado en una operación conjunta un punto de venta de sustancias estupefacientes bajo la apariencia de un club de fumadores. Se encontraba en el distrito de Ciudad Lineal. Hay 6 personas detenidas. Pedro Lorente.
Utilizaban como tapadera la Asociación de Fumadores para el Tráfico de Drogas. Los agentes empezaron a sospechar por la gran afluencia de personas entrando al local, llegando a identificar a más de 400 clientes en tan solo 5 días. Beatriz Casabán, portavoz de la Policía Nacional.
Posteriormente abandonarlo al cabo de unos minutos y consumir las sustancias estupefacientes en el entorno de un centro educativo y de parques infantiles a la vista de menores de edad y adolescentes.
Incluso vendían droga a los alumnos del colegio.
Pues eso es peor todavía, eso es peor todavía. Nada, si son delincuentes, traficantes y encima corrompiendo a menores, pues que les castiguen lo que tengan que castigar.
En el registro llegaron a incautar 8 kilos de marihuana y hachís, diversas bolsas de THC, equipos informáticos y 8.000 euros en efectivo.
Una vez en el interior, los agentes pudieron localizar un cartel de grandes dimensiones en el cual se anunciaba variedad de sustancias estupefacientes que tenían a la venta. Además, pudieron localizar también una caja fuerte que desprendía un fuerte olor, pudiendo localizar en el interior hachís y marihuana que estaba presentada, preparada para su venta.
Los 6 detenidos, 4 hombres y 2 mujeres, se enfrentan a delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
Terminado el plazo para la retirada de las llamadas terrazas COVID en la capital, el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que se han levantado casi 200 en la calle Ponzano, en cumplimiento de la nueva zona de protección de Trafalgar Ríos Rosas, aunque desde Cibeles no se aventuran a decir cuántas habrá en el futuro. Raquel Ruiz.
No habrá más licencias, pero lo que no ha podido aclarar la vicealcaldesa es si habrá o no nuevas terrazas tras las obras en Ponzano. Explica Villacís al concejal socialista Álvaro Vidal que primero habrá que analizar parámetros como los niveles de ruido o el porcentaje de ocupación de acera.
Que tiene que decir usted expresamente, ¿va a haber terrazas en la acera nueva de Ponzano? ¿Sí o no? En el caso de que sí, ¿cuántas? ¿Las que había antes de la pandemia o vamos a validar que las que estaban en banda pasen a la acera?
Creo que es muy prematuro poder dar una respuesta concluyente ahora mismo. Sí que puedo garantizar una cosa y se lo podemos garantizar a los vecinos de Ponzano, y es que se va a buscar y se va a garantizar el equilibrio entre la actividad hostelera y lo que es más importante, y siempre hemos tenido muy claro que es más importante, y si no nos hubiese votado una zona de protección acústica, el descanso vecinal.
Desde Más Madrid, la concejala Maisún Duas acusa al ayuntamiento de favorecer al sector de la hostelería.
Nadie pone en duda que la hostelería es un motor económico de la ciudad, pero no es el único motor económico. Y no le hemos visto mover un dedo a favor del comercio de nuestras calles.
Con todos los respetos, no sabe lo que está diciendo. Que no he hecho nada por el comercio. Mire, ¿conoce usted la página web Todo Está Madrid, que ahora mismo tiene prácticamente 9.000 comercios adheridos?
Villacís recuerda que 190 terrazas han sido retiradas en la zona de Ponzano, dando cumplimiento así a la normativa.
El alcalde José Luis Martínez Almeida celebra la aprobación de la licencia que permitirá reabrir el Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana. Sin embargo, dice el regidor que le gustaría que se hubiera desbloqueado antes.
Desde el ayuntamiento se lo hemos reclamado en reiteradas ocasiones. Han tardado 5 años. El ayuntamiento, por cierto, no ha agotado los plazos para conceder esa licencia. Dijimos que lo íbamos a hacer con la máxima celeridad posible porque somos conscientes del beneficio. Pero insisto, es una buena noticia, eso sí que llega con 5 años de retraso.
El Ministerio de Industria podrá sacar ahora a concurso la licitación de este espacio que lleva cerrado una década. La ministra Reyes Maroto confía en que a partir de ahora los trámites se agilicen todo lo posible.
Sacaremos a licitación en las próximas semanas, en cuanto terminemos de tener los últimos flecos de esa licencia que el Ayuntamiento nos tiene que aprobar. Llevaremos al Consejo de Ministros y, bueno, será también una herencia que deje como ministra para esta ciudad.
Nuevo cruce de declaraciones entre el consejero de Transportes y el alcalde de San Fernando de Henares. El regidor ha respondido a David Pérez tras sus acusaciones al ayuntamiento de aportar poco a la solución del problema de los afectados por la línea 7B de metro. Por cierto, que la consejería ha llamado ya a todos los afectados para ofrecerles agilizar sus indemnizaciones. Jaime Moya.
David Pérez ha afirmado que hay voces dentro de este conflicto que utilizan el problema de metro con intereses políticos. El alcalde Javier Corpa ha respondido exigiendo respeto para sus vecinos y las asociaciones de afectados.
A ver si es que todos los vecinos y vecinas de San Fernando que se han movilizado en los últimos meses tienen un interés más allá de que se dé una solución definitiva a nuestros vecinos y vecinas víctimas de metro.
Además, se ha mostrado molesto con las declaraciones del consejero respecto a la falta de cooperación del ayuntamiento.
Señor David Pérez, el ayuntamiento de San Fernando de Henares está aportando mucho más de lo que debía aportar, porque no debería aportar nada, porque este problema lo han generado ustedes, lo ha generado la Comunidad de Madrid, los recursos técnicos, los recursos económicos también en política social, muchos recursos que este ayuntamiento no tenía por qué soportar.
El alcalde ha aprovechado para volverle a pedir al consejero y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que pongan sobre la mesa una hoja de ruta que dé certidumbre y tranquilidad a los vecinos.
10 años después de su retirada, Cien Pozuelos recupera su campana del siglo XVI. El objetivo es que dentro de poco pueda volver a marcar las horas en el reloj del ayuntamiento. Jaime Domínguez.
El mal estado de la torre del reloj de Cien Pozuelos provocó que en el año 2013 hubiera que retirar su histórica campana, fabricada en el año 1578. Tras varios meses de obras, ayer por la mañana regresó a su lugar original en un acto muy emotivo para los vecinos de la ciudad. La alcaldesa Raquel Jimeno explica su funcionamiento.
La campana tiene esta maza. En este sobresaliente de aquí va un cable que se conectará directamente al reloj. Y en función de la hora que sea y los mazazos a la campana que tenga que dar, pues tirará tantas veces de esta manera que dará las campanadas que sean necesarias en función de la hora.
Para que la campana recupere su misión original, todavía hay que restaurar por completo el reloj, que no funciona desde hace años, y acabar las obras de rehabilitación del antiguo ayuntamiento, que estaba en ruinas tras varias décadas de abandono.
Y en Alcorcón nace una nueva emisora de radio dirigida a los mayores. Ellos van a ser los que estén detrás del micrófono. Llevan 2 meses y medio practicando y han grabado ya su primer programa. María Martínez de Mora, ¿cómo ha ido?
Había muchos nervios. El primer día ante un micrófono siempre impresiona, pero la ilusión y las ganas han hecho que el primer programa de Radio Mayor Alcorcón haya sido todo un éxito. Juan Ruiz es una de las voces que participa en la nueva emisora.
Impresionó, pero eso fue el comienzo. Luego ya empezamos a serenarnos y ya empezamos un poco a sentirnos mejor todos.
Con público y todo, este grupo de mayores de entre 65 y 80 años grabó el primer programa de Radio Mayor Alcorcón, un proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento del municipio y por la Fundación La Caixa. Se podrá escuchar en formato podcast.
Ahí fue la curiosidad. Pues era primero por saber qué significaba podcast, porque la mayoría de nosotros no lo conocía.
Aprender, disfrutar, conocer nuevos amigos.
Muy bien, porque se va haciendo nuevas amistades y poco a poco pues se va formando ya equipo.
Y romper con estereotipos. Miguel Jainic, responsable del proyecto.
Que son personas activas, que participan, que se autoorganizan, que son autónomos, que son independientes, que tienen sus propias agendas.
Radio Mayor Alcorcón grabará 8 capítulos en formato podcast que hablarán sobre estos y otros muchos temas que afectan a los mayores.
Y Usera despliega ya la alfombra roja para recibir al Año Nuevo Chino, Alberto Pascual.
Esta tarde arrancan los actos con el pintado de los ojos de los leones que formarán parte del desfile del próximo domingo, una tradición china para despertar y atraer la buena suerte en el nuevo año, el del conejo. Asistirán la vicealcaldesa Begoña Villacís y la delegada de Cultura Andrea Levy. Exposiciones, rutas gastronómicas, conciertos y hasta un juego de escapismo completarán el programa de actividades. Vuelve tras la pandemia el Festival de la Luz, mañana a partir de las 6 de la tarde, antes del espectáculo de fuegos artificiales que teñirán el cielo del Parque de Pradolongo. Otro regreso muy esperado, el gran desfile multicultural que el domingo a mediodía llenará las calles de Usera de magia, dragones y leones gigantes. Empezará a las 12 del mediodía y participarán más de 600 artistas.
Así llegamos a las 2 y 37 minutos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La política nacional también pasa hoy por Fitur. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han coincidido por primera vez tras la polémica por el protocolo antiaborto que anunció Vox. Feijóo ya dio por zanjado el asunto y ahora lo hace Moncloa, tras recibir la respuesta de la Junta a su requerimiento. Eva Prat.
El Gobierno da por acatado el requerimiento enviado a la Junta Castellano-Leonesa advirtiéndole de que no pusiera en marcha ningún plan que atente contra las mujeres que quieran abortar. Lo ha hecho a través de un comunicado esta mañana en el que asegura, no obstante, que estarán vigilantes y actuarán en consecuencia. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Como dicen de palabra una cosa y dicen por escrito otra. Como sabemos que había un pacto oculto entre la derecha y la ultraderecha que, de hecho, Vox está exigiendo que se cumpla, seguimos vigilantes. Seguimos muy preocupados, pero no vamos a permitir ni un milímetro de retroceso en los derechos de las mujeres.
Dice Moncloa que ayer la Junta respondió al requerimiento de incompetencia asegurando que no hay ningún protocolo antiaborto ni se ha transmitido a los profesionales sanitarios. Para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el comunicado del Gobierno significa esto.
Es la constatación de la mentira, del engaño, de la manipulación, de la sobreactuación de Sánchez. Un hombre sin escrúpulos, es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, insiste en dar por zanjada una polémica a su juicio inexistente y pide al gobierno que haga lo mismo.
Si quiere ser serio y quiere estar a la altura, no puede haber conflicto cuando no existe el conflicto. Crear un conflicto inexistente, una vez explícitamente aclarado, oral y por escrito por parte del presidente de la comunidad, comprenderá que no tenemos mucho tiempo que perder.
Dice Feijóo que es Mañueco quien tiene que decidir sobre su alianza con Vox, un pacto que el secretario general de esta formación, Ignacio Garriga, sigue dando por bueno.
Nosotros seguiremos trabajando para sacar adelante el pacto de gobierno y estamos convencidos de que el Partido Popular también está convencido en sacar adelante todos los pactos a los cuales llegamos para evidenciar que es posible ofrecer unas políticas distintas.
Hoy los obispos de Castilla y León han asegurado en un manifiesto conjunto que el aborto no es un derecho y han pedido al conjunto de la sociedad que responda adecuadamente a las necesidades de las mujeres gestantes.
Y un día después de la firma del Tratado de Amistad entre España y Francia, el gobierno exhibe fortaleza diplomática y el Partido Popular muestra su bochorno por el abandono del acto por parte del presidente catalán, Pere Aragonés. Los independentistas valoran haber convocado una protesta unitaria, pero empañada por los abucheos que recibió el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. El protagonista restaba hoy importancia a esas protestas, Noelia Ontoria.
Sí, el gobierno ha querido exhibir éxito diplomático tras la cumbre, pero para el líder del PP se trató de una falta de respeto, una desconsideración hacia el presidente francés por parte del dirigente catalán Pere Aragonés y también del ejecutivo Sánchez por consentirlo. Alberto Núñez Feijóo llega a hablar de cinismo de la política española, también por comparar ayer Pedro Sánchez la manifestación independentista con la convocada mañana contra su gobierno en Madrid y pide así perdón a Emmanuel Macron.
Yo le pido disculpas al presidente de la República Francesa. Me parece que es un síntoma de cinismo en el que se mueve la política española. Y cuando acaba la manifestación en contra de uno, ese uno se reúne con el otro para seguir gobernando juntos.
El gobierno prefiere centrarse en la división de los independentistas marcada por los silbidos a Oriol Junqueras que, a juicio del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reflejan el pasado y el futuro de Cataluña.
Creo que ayer en Barcelona se manifestó la Cataluña del pasado, la de la crispación, la de la división, la del conflicto, frente a la Cataluña del futuro. La de los acuerdos, la del diálogo, la de las grandes inversiones y las grandes oportunidades.
Dice Oriol Junqueras en RACU que los que le silbaron ayer están en su derecho porque hay mucha gente decepcionada, pero pide que como sociedad tendríamos que establecer una cierta diferenciación entre el hecho de silbar y el de insultar o amenazar, pero ningún inconveniente en que la gente silbe. De hecho, es normal. Hay gente que está decepcionada, triste y preocupada.
Que hay gente que está desabuda, que está triste, que está preocupada.
La alcaldesa de Barcelona, también presente ayer en la cumbre, celebra que la tensión haya bajado en Cataluña, pero advierte que queda mucho por hacer para mejorar la interlocución entre el gobierno central y el catalán.
Sánchez comparaba esas manifestaciones del independentismo catalán con la que se va a celebrar mañana en la Plaza de Cibeles contra las últimas actuaciones del gobierno, como la ley del sí es sí o la reforma del Código Penal. Está convocada por la Asociación Foro España Cívica y la Fundación Foro Libertad y Alternativa. Solo Vox va a contar con la presencia de su máximo dirigente nacional, de Santiago Abascal. El Partido Popular ha optado por enviar a su vicesecretario de Coordinación Autonómica y a la presidenta de Nuevas Generaciones, mientras que por parte de Ciudadanos asistirán Inés Arrimadas, ya ex líder de la formación, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su apoyo a esa manifestación, aunque no acudirá.
Ambas manifestaciones tienen algo en común y es que el proyecto Pedro Sánchez es un grandísimo fracaso en Cataluña y en el resto de España. Los convocantes de la manifestación de mañana, que apoyo rotundamente como presidenta del Partido Popular de Madrid, son sobre todo a favor de la libertad, del respeto a la Constitución y a nuestro Estado de Derecho. Es una manifestación, por tanto, que como presidenta de los populares madrileños, insisto, apoyaré y mandaremos a numerosos dirigentes y a sedes de la comunidad.
La ley del solo sí es sí y sus consecuencias siguen generando polémica después de que el gobierno, que sigue sin cambiar la norma, propusiera vigilar con pulseras a agresores sexuales excarcelados. Hoy leemos en El Mundo que un juez tuvo que rectificar tras ordenar poner una pulsera a una acosadora porque la ley de violencia de género solo contempla esta medida para los hombres. Mónica Roncero.
Ha ocurrido esta semana en un juzgado de la Comunidad de Madrid. El juez había decidido ponerle la pulsera de vigilancia a una mujer por quebrantar en varias ocasiones la orden de alejamiento que tiene de su ex expareja, a quien, según la denuncia presentada por el hombre, había rayado el coche o incluso provocado un pequeño incendio en su garaje. La sorpresa llegó cuando desde Cometa, el sistema de colocación y control de las pulseras, se informó de que no era posible porque estos dispositivos solo están previstos para mujeres víctimas de violencia de género. Por lo demás, la puesta en marcha de la ley del solo sí es sí cumple 3 meses con el balance de 200 rebajas de condenas a violadores y 20 excarcelados. Esta mañana, en declaraciones a Buenos Días de Onda Madrid, la presidenta de la Fundación Mujeres y ex vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha pedido que se rectifique y descarga toda la responsabilidad en el presidente Sánchez.
Y un gobierno responsable lo que tiene que hacer es tomar nota y modificar aquello que esté mal hecho y también poner mucha más energía y muchos más recursos en la lucha contra la violencia contra las mujeres.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, reconoce que la ley no ha tenido los efectos deseados, pero protege, dice, a las mujeres.
Es verdad que en el ámbito del derecho transitorio el gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta como más similar a la que ya dio la Fiscalía General del Estado en ese decreto interpretativo, pero también reconocemos que es una ley que protege a las mujeres y que protege a las víctimas.
Preguntada sobre si barajan reformar la ley, dice que ahora lo que toca es analizar cómo desarrollar las medidas que prevé la norma para conseguir una mayor protección de las víctimas.
El presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, ha estado hoy en Telemadrid. Se ha referido a la frialdad que se vio esta semana en el encuentro entre Pedro Sánchez y los empresarios del IBEX 35 en el foro de Davos. Responsabiliza al presidente del gobierno.
Llama la atención, ¿no? Es curioso, es inédito, diría yo, en Europa, en los países occidentales, en las que un gobierno toma como enemigos y criminaliza las propias empresas de su país, ¿no? Pues es algo absolutamente que nos deja perplejos, ¿no? Y nosotros creemos que eso es pegarnos un tiro en el pie.
Garrido también ha criticado el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Asegura que es un fraude de ley de financiación, de las comunidades autónomas.
Grava doblemente, grava cuando se consigue ese patrimonio y luego cuando se mantiene, penaliza el ahorro. Y además ayuda a la deslocalización. Es un fraude clarísimo al espíritu de la propia ley de orgánica de financiación de las comunidades autónomas, que delega en las comunidades autónomas la gestión de determinados impuestos.
Pendientes de la reunión de los países del Grupo de Contacto de Ucrania, una reunión que se celebra en Alemania para decidir qué ayuda inmediata aportan al país. Kiev sigue reclamando un envío urgente de tanques Leopard 2 para detener los avances de las tropas rusas, pero los aliados occidentales no quieren mover ficha hasta saber si el gobierno germano da vía libre al envío de esos tanques. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga.
Reunión de alto nivel de la OTAN en la base militar alemana de Ramstein. 50 ministros de defensa discuten en estos momentos una nueva entrega de armas a Ucrania. A las 10 de la mañana se conectaba vía vídeo el presidente ucraniano a la reunión. El mensaje claro, no discutan sobre el número de blindados, sino tomen decisiones fundamentales. Sin duda, el claro protagonista de la jornada son los tanques Leopard, de fabricación alemana. Durante las últimas semanas, el canciller Olaf Scholz se ha mostrado reticente a que cualquier país pueda enviar tanques Leopard a Ucrania, ya que se precisa la aprobación de Alemania. Sin embargo, la presión entre sus socios de gobierno y de la comunidad internacional podría hacerle cambiar de opinión en las próximas horas. Polonia, país que dispone de Leopards, ya ha declarado que si es necesario los exportará inmediatamente sin la aprobación de Berlín. A las 4:30 hay prevista una rueda de prensa en Ramstein donde se verá si finalmente el canciller Scholz da su brazo a torcer y permite que los Leopard lleguen a Ucrania.
Onda Madrid, noticias 14 horas. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Sábado plagado de deporte en el partido de la Onda. Bien prontito arrancamos, desde las 2:05 con el Rayo Vallecano, Real Sociedad. Justo después, doble duelo de Primera Federación, Castilla-Ferrol y Sanse-Córdoba. Partido en Liga ACB, Fuenlabrada-Barcelona. Y esta frenética tarde acaba con el Atlético de Madrid-Valladolid. Todo al servicio de los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
San Sebastián de los Reyes celebra sus fiestas en honor a San Sebastián mártir. El municipio y el vecino de Alcobendas han coincidido en nombrar de forma honorífica a su patrona y su patrón, alcalde y alcaldesa perpetua. Es un cargo simbólico que no ha estado exento de polémica en su designación. Patricia Cristóbal.
Sí, son cargos simbólicos que apelan simplemente a los sentimientos y ponen en valor una devoción que mantienen todos los vecinos, o al menos según defiende así el partido que lo ha propuesto Ciudadanos y las formaciones que lo han apoyado, los de derechas, aunque con alguna sorpresa. Por ejemplo, en Sanse es ya alcalde perpetuo el Santísimo Cristo de los Remedios, con el apoyo de Ciudadanos, Vox y Partido Popular, por motivos que explican sus portavoces.
Hay más de 90 municipios que tienen alcaldes perpetuos.
Hay un vínculo de San Sebastián de los Reyes con el Santísimo Cristo de los Remedios.
Recordarles, el Santísimo es del pueblo.
Sin embargo, en Sanse ha votado en contra todos los partidos de izquierdas, como son Podemos, Más Madrid e Izquierda Independiente.
Esto divide al municipio con algo que no teníamos por qué dividirlo.
Ninguna creencia religiosa debe mezclarse con el ámbito político.
Lean lo que dice la Constitución.
Por cierto, en Sanse, el PSOE, que gobierna junto a Ciudadanos, ha votado en contra para no frivolizar la política, según explica el alcalde Narciso Romero.
Frente a un sí para la rentabilidad política y que crea polarización y enfrentamientos.
La unanimidad fue mayor en Alcobendas para nombrar alcaldesa perpetua a su patrona, la Virgen de la Paz. Allí votaron a favor todos los grupos de la corporación, es decir, Ciudadanos y PSOE, que gobiernan juntos, el Partido Popular, Vox y el concejal no adscrito, y solamente se opuso el líder de Podemos, Eduardo Andrada.
Lo que vienen a hacer es interferir esa convivencia, que huele al electoralismo puro y duro.
Podemos ha amenazado con romper la alianza de gobierno que tiene con PSOE y Ciudadanos en Alcobendas si siguen en esta línea que ven populista.
Vamos a relajarnos, estamos de viernes y queremos tener por delante muchas propuestas para disfrutar del fin de semana. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como ya hemos contado de entrada, Elia, en este informativo, hoy en Fitur es el Día de la Comunidad de Madrid y nuestra región está de moda como destino turístico por muchos motivos, pero sin duda juega un papel muy importante lo que tú apuntas, nuestra gran oferta cultural, con gran cantidad de museos, teatros y tablaos. De hecho, hoy se presenta el proyecto Flamenco in Greater Madrid con la colaboración de la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid y la idea es promocionar el destino Madrid como capital mundial del flamenco. También esta misma semana la Comunidad de Madrid ha adquirido el compromiso de promocionar la Galería de las Colecciones Reales. Y esta mañana Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte, hablaba sobre todos estos temas y de la próxima apertura del Museo de las Colecciones Reales con nuestra compañera Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid.
Sí, el Museo de las Colecciones Reales se inaugurará el segundo semestre de este año, coincidiendo con la presidencia de España de la Unión Europea. Es un museo, un proyecto que lleva 25 años en marcha y que por fin ve la luz, que tiene detrás muchísimo tiempo de trabajo de distintos gobiernos, de diferentes administraciones, y que realmente es un verdadero museo de la historia de España a través de las colecciones pertenecientes a la Casa Real.
Y de ese museo, que todavía tendremos que esperar un tiempo para visitar, nos vamos al cine. Estamos de viernes, tenemos novedades en la cartelera cinematográfica y Pedro Lorente nos destaca algunas de ellas.
Empezamos con el estreno de Babilón, donde participa Brad Pitt. Es una historia ambientada en Los Ángeles durante los años 20 sobre los excesos de los actores de Hollywood en una época de decadencia.
¿Sabes? Cuando llegué a Los Ángeles...
¡Jack, me he tatuado tu cara en la espalda!
¿Sabes qué ponía en las puertas? No se admiten actores ni perros.
Seguimos con el asombroso Mauricio. Mauricio es un gato inusual, el cual estafa a sus amigas las intrépidas ratas. Pero cuando se cambia de destino, se encuentra con aventuras misteriosas que complican su labor de delincuente.
Soy el asombroso Mauricio.
¡Ese gato sabe hablar!
Pues claro, muchos sabemos.
¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos!
Para terminar, Decision to Live, un experimentado detective investiga la muerte de un hombre en la cima de la montaña. Pronto empieza a sospechar de la mujer mientras se sienta atraído por el magnetismo que desprende ella.
Pues habrá que subir ahí arriba.
¿Qué hacemos subiendo por aquí?
Se habla de que es la película más romántica del año.
Ahora del cine nos vamos al teatro. El Centro Dramático Nacional aborda el tema del acoso juvenil con Karaoke Lucia. El argumento cuenta cómo Anita, San y Cristian alquilan una sala privada de un karaoke para celebrar su graduación de instituto. Cantan canciones y recrean todo lo que ha pasado en ese último curso, que ha sido difícil para los tres porque hace meses Sam intentó suicidarse provocando una avalancha de acoso escolar por redes que padres y profesores fueron incapaces de frenar. Un texto escrito y dirigido por Oriol Puig-Grau.
Y entonces esta imagen de amigos cantándose canciones y tal, que estaba como un poco desde el inicio de mi proceso de escritura, como que fue creciendo y al final las canciones forman como parte, ¿no? Sirven, hay cuatro canciones en la pieza que están todas colocadas en momentos muy concretos que te ayudan como a, sí, a como a inspirar todo lo que está pasando.
Karaoke Lucia se estrena hoy y estará en cartel hasta el 12 de febrero en la Sala de la Princesa del María Guerrero. La cantante y escritora Patricia Morueco estrena hoy De Madrid a Nueva York, un espectáculo musical a piano y voz en el que nos invita a viajar al pasado con canciones emblemáticas.
Un concierto que pretende hacer un viaje recorrido por las canciones del recuerdo de todos, canciones de musicales como I Dream My Dream, como Los Miserables, Cabaret y luego, pues, por ejemplo, Lía, compuesta por José María Cano, y otros temas del recuerdo de todos que podamos tararear, sentir, que forman parte de nuestro recuerdo para que podamos disfrutar del concierto.
La cita es esta tarde a las 7 en el Centro Cultural Carmen Laforet y la entrada es libre hasta completar aforo. Si alguien se queda sin entrada para hoy, la semana que viene, el 27 de enero, habrá un nuevo concierto, aunque en otro centro cultural, el Rosario Acuña, en La Latina. Más cosas. La escritora madrileña Almudena Grandes recibirá un nuevo homenaje esta tarde a las 7 en el Auditorio Marcelino Camacho, un acto que contará con la presencia de su viudo, el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Que nadie se sorprenda si mañana se encuentra por el centro de Madrid a más de un centenar de legionarios romanos y algunos senadores con estandartes y tambores. Será a partir de las 5:30 de la tarde cuando desfilen y es una muestra de la fiesta Arde Lucus, forma parte de las actividades de Lugo en Fitur y es una pequeña muestra de esta fiesta que se celebra durante el solsticio de verano, que este año caerá del jueves 22 al domingo 25 de junio. Una fiesta que conmemora la pacífica convivencia entre romanos y castreños hace más de 2000 años. Este fin de semana Madrid también se llena de arte con el Año Nuevo Chino, música, danza, cine, arte en general. Exposiciones, mesas redondas, talleres y actividades para los más pequeños inundarán las calles de Usera durante todo el fin de semana. Los actos comienzan hoy en el escenario del Año del Conejo, instalado en la Plaza de la Junta Municipal del Distrito de Usera, y la programación completa está disponible en la web www.madridchino.com. Y como ya es tradición, en el Año Nuevo Chino de Usera se vuelve a celebrar el Festival de la Luz. A partir de las 6 de la tarde, mañana sábado, pinchará el DJ Yang en el templete junto al lago del Parque de Prado Longo y se repartirán farolillos luminosos a los asistentes. Tampoco van a faltar los fuegos artificiales. No nos olvidemos del ciclo Inverfest. Hoy está De Pedro en concierto en el Circo Price. Ha colgado el cartel de todo vendido, así que si no tienes entradas, Elia, pues puedes ir mañana también al Price, estarán Antílopez, o siempre nos podemos quedar escuchando este estupendo trabajo discográfico de De Pedro titulado Máquina de Piedad.
Gracias, Isa, de los planes para el fin de semana, al repaso de la actualidad con Enrique López. Y empezamos con un accidente en la carretera de Toledo que está provocando retenciones a esta hora.
A la altura de Parla, tanto de entrada como de salida de Madrid, este fin de semana la DGT activa un dispositivo especial de medidas para regular el acceso a los puertos de Navacerrada y Cotos. Cuando los aparcamientos de Cotos y Valdesquí estén completos, se procederá al corte de la carretera M604. Tampoco se permitirá el acceso al parking de Navacerrada cuando se llene.
Otra carretera, la M607, la de Colmenar Viejo, se va a cortar de forma total al tráfico.
Desde este viernes a las 11 de la noche hasta el sábado a las 8 de la tarde para instalar la nueva pasarela peatonal frente al Hospital Ramón y Cajal. Se desviarán tres líneas de la MT y solo permanecerá abierto el acceso tanto al Hospital Ramón y Cajal como al de La Paz para el transporte público y servicios de emergencia. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
hay que también desviar tres líneas de la EMT y solo permanecerá abierto el acceso al Hospital Ramón y Cajal, el Hospital de la Paz, solo para transporte público y para servicios de emergencia.
Habrá derbi madrileño en los cuartos de final de la Copa del Rey.
El sorteo celebrado esta mañana ha emparejado al Real Madrid y al Atlético. El partido eliminatorio será el próximo jueves 26. Las otras eliminatorias serán Osasuna, Sevilla, Barcelona, Real Sociedad y Valencia Athletic Club.
Detenido el futbolista Dani Alves.
El exjugador del Barcelona había acudido a declarar a una comisaría de la ciudad condal tras una denuncia por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca el pasado 30 de diciembre.
Día de San Sebastián, día grande en varios municipios de la región y, como no, de la capital guipuzcoana.
Los donostiarras han concedido el tambor de oro a un madrileño, a Javier García Cogorro, que dirige una empresa de biotecnología.
Y Madrid celebra hoy su día en Fitur.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital han visitado el stand que comparten comunidad y ayuntamiento. Ambos han destacado la fortaleza turística de la región.
Que hay pasión por Madrid, por todas las caras de Madrid. La cultural, la rural, la vanguardista, la hispana, la gastronómica, la tecnológica. La Comunidad de Madrid es, ante todo, un estilo de vida que cada vez ejerce más como un imán de grandes proyectos e inversores.
Se dice habitualmente que de Madrid al cielo. En estos momentos podemos decir que quizás mejor del cielo a Madrid.
Del cielo a Madrid, y nosotros les dejamos ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Disfruten del fin de semana.